Hay un segundo exacto en el que tu vida se bifurca. Suele ser un segundo invisible, un segundo mudo que no anuncia su llegada con trompetas, ni con luces, ni con ningún tipo de aviso. Es el tiempo que tardas en encontrar las llaves que no están en su sitio. Es el semáforo que se pone en ámbar justo cuando ibas a acelerar y decides, por pereza o por prudencia, frenar. Es la llamada inoportuna que te retiene en el portal o el beso de despedida que tu hijo te da y que dura un poco más de la cuenta. En ese instante tú sientes, a lo mejor hasta rabia, sientes que el universo conspira contra tu agenda, contra tu prisa, contra tu eficiencia. Maldices tu mala suerte, golpeas el volante si vas en el coche, bufas, miras el reloj con ansiedad, pero no sabes, porque no puedes saberlo todavía, que esa pequeña frustración es en realidad un abrazo blindado del destino, un seguro de vida, un guardaespaldas. Hoy quiero hablarte de la fragilidad matemática de estar vivo. Quiero que volvamos al pasado domingo, a lo que pasó en las vías de Córdoba, en Adamuz. Hablarte de los que subieron a esos trenes y sobre todo de los que se quedaron en el andén enfadados, sin saber que acababan de recibir el regalo más grande de todos, un día más. Me pregunto, ¿existe la suerte? ¿O es un guión escrito con tinta que nos negamos a leer porque la tinta es invisible? Vamos a intentar descifrar hoy el azar.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Egunon, buenos días. Hoy es miércoles 21 de enero de 2026. Este es el capítulo 1628 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la arquitectura invisible de la suerte, con el destino. El asunto de los trenes era, bueno, sí, de los trenes, porque fueron dos, del accidente ferroviario. Era un tema que me resistía a tratar, porque ¿qué puedes decir en una situación así, no? La extrañeza de que en un tramo de vías que se acaba de arreglar hace apenas 7 u 8 meses, con centenares de millones de euros invertidos, con el trabajo de empresas de ingeniería civil especializadas en este tema, a estas horas y sin hacer ninguna especulación, parezca que alguno de esos trabajos, alguna de esas empresas, no hizo bien su trabajo. Algún material parece ser, algún material ha podido fallar, incluso se ha podido romper la vía. Yo recordaba cuando empecé a leer los testimonios de las personas que habían perdido el tren, recordaba el momento en el que, en compañía de una amiga, me decidí a visitar desde la no muy cercana Villa del Orrio, la muy conocida por ti Villa de Ermua, que es el sitio en donde trabajo. Yo trabajaba en aquel momento para la Diputación Foral de Vizcaya y no sé muy bien, tengo varias sensaciones, varios sentimientos, por qué decidí alargar ese día una visita de trabajo a una residencia foral en El Orrio y acercarme hasta el municipio de Ermua, que será bastante más de media hora, para poder presentar mi candidatura a unas pruebas que se iban a hacer para sustituir a una compañera que iba a dar a luz. Yo, que estaba en un trabajo, no voy a decir seguro, pero que tenía tiradas largas. En la empresa que mejor paga en Vizcaya a un trabajador social, que es la Diputación Foral. Y sin embargo lo hice. Y de aquellos polvos vinieron después 31 años de lodos. Lo digo ahora en el buen sentido. Por eso a veces el destino no sabes dónde te está esperando. A veces damos por sentado este acto tan sencillo, por ejemplo, este podcast cotidiano, yo hablo, tú escuchas, la tecnología funciona, el aire sigue entrando en tus pulmones, tu corazón bombea sangre a un ritmo constante, sin que tú se lo ordenes, todo parece un mecanismo de relojería perfecto que garantiza tu vida y garantiza mi vida. Nos levantamos, nos duchamos, desayunamos y salimos a conquistar el mundo creyendo que tenemos el control absoluto de nuestra narrativa, de nuestra vida, de lo que nos va a ocurrir. Pero basta un crujido en el metal, un fallo en una señalización o un despiste humano o lo que finalmente sea para recordarnos que somos esencialmente biología frágil viajando en un tren a alta velocidad, en un avión, en un coche también a alta velocidad. Llevo 3 días desde que se nos vino encima la noticia el domingo por la tarde pensando en el concepto de destino. Es una palabra grande, es una palabra que pesa, una de esas palabras que solemos dejar para los libros de literatura o, bueno, para las galletas de la fortuna, de las películas estas en donde la gente va a comer al chino en California en los años 50. Nos gusta pensar que somos capitanes y capitanas de nuestro barco, ¿verdad? Que si nos esforzamos conseguimos las cosas. Te gusta pensar a ti que me escuchas que si planificas llegas a tiempo. Vivimos en la cultura del control. Tenemos agendas sincronizadas en la nube, relojes inteligentes que miden nuestro estrés, aplicaciones que nos dicen la ruta más rápida al milímetro para evitar el tráfico. Pero entonces ocurre lo de Adamuz. Y toda nuestra arrogancia humana, toda nuestra arrogancia tecnológica, toda nuestra pretensión de control se desmorona como un castillo de naipes ante un ventilador. El choque entre ese Irio y el Albia no solo ha roto vagones, ha roto nuestra sensación de seguridad, además de llevarse la vida ya de bastantes más de 40 ciudadanos a estas alturas. Antes de entrar en el barro de la realidad, déjame que te lleve un momento al terreno de lo que pensaron aquellos que vinieron a este mundo antes que nosotros. Porque el ser humano lleva milenios mirando al cielo y preguntándose ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué él no y yo sí? Los griegos, que inventaron casi todas las preguntas importantes, tenían 2 palabras para el tiempo. Seguro que esto me lo apostilla en algún momento Normión. Una era Cronos, el tiempo del reloj, el que te hace correr para no perder el ave o el avión o llegar tarde al trabajo, el tic-tac implacable. Pero los griegos tenían otra palabra para el tiempo, mucho más misteriosa y que además yo he usado en mi podcasting. Había un programa con este nombre en la red AV Podcast, Kairos, que es el momento oportuno, el instante cualitativo donde algo sucede o va a suceder. Y lo que ocurrió el domingo en las vías de Córdoba fue un choque brutal entre Cronos y Kairos. Séneca, el gran filósofo estoico, que por cierto nació en la misma Córdoba que hoy está junto con el resto del estado de luto, tenía una frase que se repite mucho en los libros de autoayuda y en las salas de juntas de las empresas. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. Es una frase preciosa, es una frase que nos empodera, nos dice, oye, trabaja duro, que la suerte te encuentre trabajando. Que no me acuerdo quién era el que decía que las musas te encuentren trabajando. No me acuerdo ahora quién era el que lo decía. Pero Séneca, en toda su sabiduría, hablaba de la suerte activa, de la construcción del éxito. Eso que está llevando ahora tanta gente a hablar de estoicismo en podcast de estos, ya me entendéis, ¿no? Ya hemos hablado aquí de eso, a mal usar el estoicismo. Él hablaba de la suerte activa, ya digo, pero ¿qué pasa con la suerte pasiva? ¿Qué pasa con la suerte de la supervivencia? ¿Qué preparación necesitas para que se te caigan las llaves del coche por una alcantarilla y eso evite que estés en el vagón 5 cruzando Adamuz? Ahí, amiga, amigo, Ahí Séneca se queda corto y tenemos que mirar hacia Oriente. Hay una parábola china muy antigua, seguramente a lo mejor la has oído alguna vez, que es la del granjero y el caballo. Y es una historia que hoy resuena como una verdad bastante escalofriante. Cuentan que un día el caballo del granjero se escapó. Los vecinos vinieron y dijeron: ¡qué mala suerte! Y el granjero tranquilo respondió: quizá. Al día siguiente el caballo volvió trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Los vecinos eufóricos le dijeron: ¡qué buena suerte! Y el granjero respondió: quizá. Luego el hijo del granjero intentó domar uno de los caballos más salvajes, se cayó y se rompió una pierna. ¡Qué desgracia, qué mala suerte!, gritaron los vecinos. Y el granjero dijo: quizá. Y a la semana siguiente el ejército llegó al pueblo para reclutar a todos los jóvenes para una horrible guerra, pero al ver al hijo del granjero con la pierna rota lo dejaron en casa y se salvó de aquella aventura. Quizá. Esa palabra ha estado martilleando mi cabeza desde el domingo porque en la estación de donde salió el tren, en las distintas estaciones por las que el tren pasó, la línea entre la mala suerte y la buena suerte no fue un concepto filosófico abstracto. Fue una cuestión de minutos, quizá de segundo, quizás de metros. Y hablemos de esto porque hay que hablar de los fantasmas vivos de este accidente. Se han visto las imágenes, el amasijo de hierro, el silencio terrible. Si habéis tenido alguna vez un accidente de tráfico, ese silencio que sigue al estruendo, las sirenas. Y luego pues todo el dolor que ha venido del que no voy a hablar. Estos días leyendo testimonios, pequeñas historias que el domingo por la mañana eran anécdotas de frustración y no las conocía nadie, y hoy son milagros laicos, vamos a decir. Había un comercial que volvía para trabajar el lunes, metódico, que siempre cogía el tren de media tarde, que tiene su asiento reservado, siempre el mismo, ventanilla, vagón, porque de esa manera va trabajando y adelanta faena con el portátil. Y el domingo, después de comer con su familia, su coche no arrancó. Un fallo en la batería, un fallo técnico, estúpido, banal. Imagínate cómo se puso. Intentos de arrancar, sonido ahogado del motor, la llamada al taxi que tarda en llegar, el estrés, el cortisol disparado, mira el reloj, 3:30, 4:15, llega a la estación sudando, corre hacia el control de seguridad y las puertas de embarque se han cerrado. El tren se está yendo por el andén. Se puso de mala leche, se sintió el hombre más desgraciado del mundo. Joder, ahora tengo que esperar al siguiente, voy a llegar a las tantas, mañana estará reventado, qué día de mierda. ¿Qué día de mierda? 2 horas después, ese día de mierda se convirtió en el día más importante de su vida. Ha vuelto a nacer. Cuando la noticia del descarrilamiento en Adamuz salta a los medios, pasó del enfado al estupor y del estupor al terror. Y del terror a una gratitud tan inmensa que es dolorosa. De repente, la batería rota del coche no era un error. Era un salvavidas. De repente llegar tarde era irrelevante. Hablaba ayer en la prensa local una familia, que la madre que iba con 2 hijos pequeños. El pequeño pues potó el almuerzo justo antes de salir de casa, tuvieron que cambiarse de ropa, limpiar el suelo, calmar a la criatura, 15 minutos tarde. 15 minutos que hicieron que perdieran el enlace con el Albia. Mala suerte, pensaría ella mientras limpiaba la mancha de la camiseta. ¡Qué torpeza!, se diría a sí misma. Hoy esa mancha es una mancha bendita, bendecida. Esa mala suerte es la razón por la que sus hijos durmieron en una cama y no aparecen en una lista de desaparecidos o de ingresados en un hospital. Y esto me lleva a una reflexión profunda sobre cómo juzgamos nuestra propia vida en tiempo real. Somos narradores y narradoras impacientes. Juzgamos cada evento de la vida, de nuestro día a día, inmediatamente le ponemos una etiqueta definitiva. Esto es bueno, esto es malo. Se nos rompe el coche, malo. Nos toca la lotería, bueno. Perdemos el tren, malo. Pero la realidad es mucho más compleja, mucho más líquida, como digo últimamente mucho. No tenemos la perspectiva suficiente para juzgar los acontecimientos mientras que suceden. Vivimos pegados a nuestra propia vida con la nariz tocando la pintura del lienzo en el que pintamos esa vida. Solo vemos manchas, solo vemos borrones, caos, no vemos el cuadro completo. No vemos que esa mancha oscura que estamos viendo muy de cerca y que parece un error, es en realidad la sombra necesaria para dar volumen a la luz que viene después. Schopenhauer, otro filósofo que no destacaba precisamente por su alegría de vivir, decía que el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que las jugamos. Sin embargo, hay veces, como este domingo en Córdoba, en que ni siquiera te dejan jugar. El destino simplemente te tira la mesa al suelo o te impide entrar en el casino aunque tú aporrees la puerta. Habrá quien piense que es Dios porque tiene fe, habrá quien piense en el azar, en el azar cuántico, quizás el caos. Eso, cada uno dirá lo suyo, ¿no? Si crees en Dios, dirás que todavía no te había llegado la hora, que tu ángel de la guarda te puso en la zancadilla para que no llegaras, que hay un plano divino, inescrutable, y que si te has quedado en tierra es porque todavía tienes una misión aquí. Guay, es una visión reconfortante, le da orden al caos, convierte el accidente en un designio. Si eres ateo o agnóstico, como es mi caso, la sensación puede ser incluso más vertiginosa porque entonces te enfrentas al abismo de la aleatoriedad pura. Te enfrentas al hecho de que estás vivo por una serie de casualidades estadísticas tan poco probables que asustan. Que un semáforo en rojo, una batería descargada o un niño con indigestión tengan más poder sobre tu existencia que toda tu fuerza de voluntad, tus másteres, tu dinero o tus planes de futuro es la leche. Sartre decía que estamos condenados a ser libres, pero yo hoy añadiría que estamos condenados a ser vulnerables. Y trabajo con la vulnerabilidad, por lo tanto, algo sé. La vulnerabilidad. Vivimos blindados, intentamos protegernos con seguros de vida, con coches, con 8 airbags, con sistemas de frenado automático, con alarmas en casa, con dietas saludables. Hacemos todo lo posible para alejar la muerte, la desgracia, y está bien. Es el instinto de supervivencia, es animal. Es lo que nos ha traído hasta aquí como especie. Pero sucesos como el de Adamuz nos recuerdan que el control es una ilusión. Una ilusión necesaria para no volvernos locos y locas. Para poder salir de la cama cada mañana. Pero una ilusión al fin y al cabo. La gente que perdió esos trenes el domingo ha recibido tiempo extra. ¿Qué es ese tiempo extra? Pues, jugando un poco con el nombre del podcast, es una bola extra. Como en los juegos antiguos, cuando perdías todas las vidas, a veces si tenías suerte o habías acumulado puntos o lo que fuera, te daban una vida extra, un continuum. Podías seguir jugando cuando la pantalla ya parpadeaba con aquella cosa que te frustraba tanto del game over. Esas personas, las que llegaron tarde, las que se quedaron en el andén maldiciendo a Renfe o a Lirio, a quien fuera, al tráfico o a su propia mala cabeza, están ahora mismo, este miércoles por la mañana, jugando esa partida extra, esa vida extra. A veces incluso con sentimiento de culpa por no haber sido víctimas. Ese shock postraumático que queda cuando te libras de una como esta, después deja muchos años de trabajo. Y la pregunta que te lanzo a ti, que me escuchas mientras conduces, haces tu trabajo, preparas café o mientras paseas al perro es, ¿sabes tú acaso si estás también en una vida extra? ¿Cuántas veces te has librado de algo por un pelo y ni siquiera te has enterado? Ese coche que se saltó el stop y a lo mejor pasó a un metro de ti mientras mirabas el móvil distraído. Ese viaje que no hiciste, esa decisión ese día de ir en un transporte y no ir en otro, un vuelo, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Lo del vuelo que se pierde o que se decide no coger. Incluso la gente que tiene de manera infundada esa sensación de este vuelo, ¿sabes? Y luego cuentan, yo tuve la percepción de que algo iba a ir mal y no monté en ese avión. No sé, el que a lo mejor tenía un mal día o la chica a la que le había venido la regla y no fue a la fiesta de fin de año en el bar ese, en la montaña, en Suiza. Nunca, nunca sabremos de qué nos hemos salvado. La no historia es invisible. Solo vemos lo que pasa, lo que casi pasa, no lo vemos. La historia de tu vida, la de mi vida, está llena de huecos, de silencios, de balas que igual silbaron cerca de nuestro oído, pero que el ruido de nuestra propia prisa nos impidió escuchar. Hoy la evidencia está ahí, en esos testimonios de supervivientes por azar. En esas familias que hoy se abrazan llorando, no de luto, sino de alivio. Un alivio, como digo, culpable, sí, porque es inevitable sentir culpa cuando tú te has salvado y el de al lado no. Es el síndrome del superviviente. ¿Por qué yo sí y él no? ¿Por qué mi coche no arrancó y el suyo sí? No hay respuesta, no hay respuesta, no la podemos buscar, no nos podemos torturar con eso. No hay una fórmula moral en el universo que decida que una persona merecía vivir más que el pasajero de al lado. Simplemente sucede. El azar no tiene moral, no juzga. El azar solo sucede. Y ante ese silencio del universo, ante esa falta de respuestas lógicas, solo nos queda una opción honesta, que es vivir cada minuto con asombro. Dejar de enfadarnos tanto por las pequeñas interrupciones. Si hoy sales de casa y hay un atasco monumental en la entrada de la ciudad, respira, no toques el claxon. Quizá ese atasco te está protegiendo, quizá te está regalando tiempo. Si se te cae el café en la camisa y tienes que volver a cambiarte, no maldigas. Quizá ese cambio de ropa está reajustando tu línea temporal hacia un lugar más seguro. Si pierdes un tren, un avión o una oportunidad laboral, piensa en el granjero chino, quizá. Quizá no era tu tren, quizá ese tren no te llevaba donde tú creías. El bueno de Séneca hablaba de amar el destino, no solo soportarlo, no solo resignarse, apretando los dientes, amarlo, amar lo que sucede, sea lo que sea, porque es lo único que hay. Es fácil amar el destino cuando te ascienden, o cuando te toca la lotería que decíamos antes, o cuando te enamoras. Es jodidamente difícil amar el destino cuando pierdes un tren importante o cuando la vía te golpea. Pero es ahí, en la fricción, donde se demuestra sabiduría. Es ahí donde se juega la partida de verdad. Quiero imaginarme a esas personas hoy, miércoles, a los impuntuales salvados del domingo. Me imagino que el café de esta mañana les habrá sabido diferente, más intenso, más caliente. Me imagino que al mirar a sus hijos, o a sus parejas, o a sus padres, los habrán visto con una nitidez nueva, en alta resolución. Habrán notado detalles que antes pasaban por alto. Una arruga, una sonrisa, el tono de voz. Cuando sabes que el contador podría haberse puesto a cero hace 3 días, el número 1 se convierte en una cifra maravillosa. Cada minuto es un bonus track. Nosotros, tú y yo, no estuvimos en ese tren en Adamuz, pero en cierto modo estamos en el mismo viaje. Nadie nos garantiza llegar a la estación de destino. Nadie nos ha firmado un contrato de longevidad ante notario. Cada amanecer es un accidente estadístico a nuestro favor. Cada vez que nuestro corazón late, es una pequeña victoria contra la entropía, contra el caos, contra la nada. Así que, un poco en homenaje a todas las víctimas y desde el cariño más grande, bajemos el ritmo, bajemos esas prisas. Las cosas no son siempre tan importantes. Realmente no pasa nada si llegamos más tarde. Y os lo digo yo, que ayer tuve que apretar un poco el acelerador por el tiempo. Esa discusión que dejaste a medias y que te tiene amargado, ¿merece la pena si piensas que hoy podría ser el día del quizá? Ese abrazo que no has dado porque ya habrá tiempo, ese perdón que no has hecho, pues dalo hoy, dalo ahora. El accidente de Córdoba es una tragedia y hay que investigar las causas y hay que depurar responsabilidades políticas, de los funcionarios, de quien sea. Y evidentemente hay que mejorar la seguridad de todo eso. Eso es lo que haremos en el mundo de Cronos, en el mundo de los jueces, de los ingenieros e ingenieras, de los peritos. Y es necesario que se haga justicia, pero en el mundo del Kairos, en el mundo del alma, en el mundo íntimo que compartimos tú y yo ahora mismo, esto es un recordatorio brutal y necesario. No somos dueños ni dueñas del tiempo, solo somos sus inquilinos. Y el contrato de alquiler se renueva día a día, segundo a segundo, sin previo aviso de desalojo. Hoy cuando te enfades por cualquier motivo banal, que no te va el wifi, me da igual, lo que sea, acuérdate de la mala suerte y de su carácter salvador tantas veces. Esas veces en que perder es ganar. Llegar tarde es llegar justo a tiempo para seguir viviendo. A veces el destino nos da una patada en la espinilla para que no nos caigamos por un precipicio. Así que abracemos la incertidumbre, abracemos el caos y sobre todo gastemos este tiempo extra en el que todos vivimos y todas vivimos, ese tiempo que tenemos en la recámara, haciendo algo que merezca la pena. No hablo de gestas heroicas, no hace falta escalar el Everest ni escribir un libro, basta con vivir con atención, con gratitud, con la conciencia plena de que estamos aquí ahora y que eso en sí mismo es un milagro desafiante. En fin, esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, nunca mejor dicho. Gracias por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.